Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más al Informativo Leganenses. Otro lunes, hoy lunes 4 de junio. Estamos en el estudio el amigo Ricardo.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Super técnico.
Hola.
Y yo, Nene. Como otro lunes, cogemos la voz de algunos de los vecinos de Leganés y de otras partes de la Comunidad de Madrid para que nos enteremos un poco de las cosas que ocurren de la voz de los propios autores. Y sin más, damos comienzo a nuestras entrevistas. Pues como otras tardes, hoy tenemos al otro lado del teléfono pues a gente, en este caso, de la Asociación de Cooperativistas Afectados del Sureste de Madrid. Tenemos al presidente, Ángel Alberto Montero. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco que vais a hacer una manifestación en los juzgados de Plaza Castilla por los cooperativistas, pero cuéntanos un poco qué es la asociación y por qué estáis en todo este berenjenal.
Pues mira, estamos en este berenjenal, como bien dices tú, porque al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, le da la gana, ¿no? El problema es que somos cooperativistas, nos metimos desde el año 97 y pagando diferentes cantidades, que va un baremo de dinero de 25.000 a 90.000 euros, dependiendo de la cooperativa, la fase que te metiste, el tiempo, el año, ¿vale? Las derramas que hayas pagado, pues unas cooperativas que no han salido, a día de hoy todavía no se ha puesto un ladrillo, hay muchas que ya están en concurso acreedores, otras que se han salvado pagando derramas, otras que las están perpetuando en la estafa y la administración no hace absolutamente nada sabiéndolo, pues tenemos un baremo de problemas incalculable. Entonces, la manifestación, tenemos un obstáculo ahora muy grande que se llama, bueno, el fiscal que nos lleva el caso, Conrado Senmar Martínez. Y este señor se dedica, pues, en vez de a defendernos y a presentar pruebas a favor nuestras, se dedica a defender a los que nos han estafado. Sabemos que tiene vínculos directos, inclusive, con alguno de los implicados en esta estafa y demás. Entonces, claro, no puedes estar ahí. Entonces, lo que queremos es que la fiscalía le aparte del caso. Aparte que este señor, inclusive, ha ido muy lejos a uno de los imputados. Le dieron prisión provisional, ¿vale? Lo ingresaron en la cárcel, y este señor a los dos meses le saca por falta de forma. Tú dime a favor de quién está, si de los cooperativistas, como hemos interpuesto la querella nosotros, o bien a favor de los imputados, y que a día de hoy pues tienen graves cargos. Entonces ese señor lo queremos fuera del caso, inclusive llega muy lejos, nos dice que le hemos amenazado a los cooperativistas, que no, los cooperativistas simplemente lo que hemos pedido que se vaya, se lo hemos pedido a través de la fiscalía, que le aparten del caso, porque tiene claros vínculos, y aparte sabemos que se lleva mal con la jueza, tienen unos problemas muy serios, de acusaciones muy graves, y este señor pues no puede estar en nuestro caso, que sea parte del caso. De acuerdo, eso le hemos pedido por activa, por pasiva, pero no quiere. Y hemos decidido hacer una serie de manifestaciones, mandar unos recursos de alzada y demás, y estamos en ello, vamos. Así que, y no descartamos ponerle a este señor una querella, como asociación.
Ángel, porque, bueno, hay varias cosas que estás comentando. Primeramente, resumo lo que acabas de comentar, que estáis en un proceso de completa o de indefensión, por así decirlo, os sentís indefensos, porque el fiscal que tendría que estar acusando a los presuntos estafadores parece ser que tiene connivencia o aparentemente tiene una presunta relación con los acusados. Algo así sería, ¿no?
Sí.
Y vosotros
bueno,
estáis en un principio de indefensión.
De acusados,
claro. Claro. Otra cosa que estáis planteando es que ya desde el año 97, justo antes incluso de la burbuja inmobiliaria, cooperativistas abonando unas cantidades por unos pisos que todavía ni tienen licencia ni se están construyendo o algo así,
nada,
¿no?
Nada. Es decir, a día de hoy, bueno, sí hay solamente un sector que va adelante, entre comillas, pero bueno, ahora tienen muchos y serios problemas esas cooperativas, digamos del Cañaveral, porque no consiguen financiación. Y hay algunas que están perpetuando estafas como la tenían. Entonces, creemos que se van a caer esas cooperativas y lo que intentamos es que la administración acuda y nos ayude.
La administración viene reconociendo estas cooperativas,
sí, bueno,
como
sí.
Son fases de construcción, de sí. Protección oficial y todo eso, en principio sí,
claro.
¿No?
Pero
no ha hecho todavía ningún avance ni para hacer licencia ni para que la gente construya ni nada, ¿no?
A día de hoy todavía está todo en agua de borrajas y no está definido nada.
¿De cuántas personas estaríamos hablando de que están afectadas ahora mismo?
15.000 afectados en el sureste de Madrid. Esto está dentro del Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Y esto no es algo que les haya explotado ahora y que se hayan caído las cooperativas o que un señor haya provocado una estafa. No, perdona. Es decir, aquí estamos hablando que lo saben hace muchos años y son parte, es decir, tan delincuentes el que lo hace como el que lo permite. Y aquí la administración, todas, estoy hablando del registro de cooperativas, estoy hablando del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del área de urbanismo, de todo. Es decir, incluso la Dirección General de Seguros. ¿Sabes? Aquí no hay solamente un partido político que se ha llevado tajada de todo esto, porque se tiene que estar llevando tajada, porque si no, no entiendo por qué miran hacia otro lado, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, la Dirección General de Seguros tenía que, digamos, haber ayudado a los cooperativistas en todo lo que es el tema de y obligar a las aseguradoras que nos pagasen este siniestro. Las aseguradoras, que son dos principalmente, bueno, principalmente no, es que son las dos únicas que hay aquí, que se llaman HFC Europe y ASEFA, son las únicas que aseguran a las cooperativas, nos aseguran las cantidades, pues resulta que ahora dicen que no reconocen el siniestro. Y esto pasa, no solamente las cooperativas del sureste, pasa a nivel nacional. Estos señores a día de hoy no han reconocido nunca un siniestro a nivel de cooperativa. Dime qué compañía de seguros tú conoces que en toda su vida no haya reconocido un siniestro. Pues estos señores es lo que hacen, estos señores hay que denunciarles, hay que probarlo todo en los tribunales, porque si no, no te pagan un duro. No sé para qué entonces tenemos una policía de seguros astronómica con ellos. Y esto lo está permitiendo la Dirección General de Seguros, que depende del área de Hacienda.
Y ahora los pasos que estáis dando, porque además de esto que nos enviáis esta nota de prensa, que vais a hacer una manifestación en los juzgados, que ya nos dices que
hemos
es más...
Hemos hecho mil cosas ya, vamos. Hemos estado hasta acampados en la cuesta de Moyano 3 meses, contra tiempo y marea, vamos. Es decir, hemos mandado cartas a todas las administraciones, hemos tenido reuniones, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho envío de cartas masivas, se le hemos pedido por activa o por pasiva, y nos tratan como verdaderos apestados todas las administraciones, porque a día de hoy nos han sentado con nosotros y han dicho, vamos a solucionar el problema, vamos a intervenir, y nos van, y oye, lo que pedimos es eso, nuestra casa o nuestro dinero. ¿Sabes? Es un derecho constitucional y lo están vulnerando las administraciones. El sistema no funciona, hay que hacer algo, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Porque está enquilosado y aparte está totalmente infectado desde dentro.
Te lo decía por si a la gente que nos esté escuchando, alguno de los oyentes, se os puede apoyar en algo o puede, no sé, aportaros algo por lo menos, aunque solo sea de moral, ¿no? Exactamente.
Solidaria con nosotros, la verdad.
Te digo que no sé cómo se pone en contacto con vosotros, si vais a hacer algún tipo de acto o alguna cosa donde la gente pueda aportaros algo o no sé.
Mira, tenemos una página web que se llama www.acasureste.es. Que se metan y nos ven, y luego ya pues ahí están, ponemos todas las manifestaciones que vamos haciendo, todos los actos, las asambleas que se hacen cosas coordinadas con el movimiento 15M, porque somos parte de la asamblea de barrios, somos los barrios fantasmas porque no existimos, ¿no? Estamos ahí, pero todo el mundo habla de ellos, pero no existen.
Ángel, discúlpame, cuando hablas de barrios fantasmas, estamos hablando de los distritos de Madrid, ¿cuáles son los que os tocan?
Bueno, no es distrito, es Vicálvaro.
Ah, Vicálvaro.
El distrito de Vicálvaro.
Ya.
Es el Cañaveral, Aijones, Berrocales y Cerro. Estamos hablando de una franja de suelo de 25 millones de metros cuadrados. Aquí lo que subyace bajo todo esto, que esto es una trama inmobiliaria, que se ha construido por encima de la media. Y a nosotros nos han enganchado a los cooperativistas, que nos sentimos así de, perdóname la expresión, de tontos. Es decir, somos socios accionistas de empresas muy grandes que nos generan grandes pérdidas y sí, grandes beneficios bastardos a terceros, en consonancia con las administraciones públicas que están ahí. Estamos hablando de la estafa más grande a nivel de Europa. Y a día de hoy no se ha escuchado nada de esto, ni se ha arreglado nada de esto. Y llevamos en pie de guerra, en pie de lucha desde el año 2003 diciendo que esto era una estafa. Y a día de hoy no se ha reconocido, no se nos trata como afectado.
Son muchísimas
años. Es una vergüenza. Sí, sí, desde el 2003 en pie de lucha, pero desde el 97 los primeros socios que fueron, digamos, engañados. En consonancia con la administración, que sabía que era imposible que en cuatro años estos desarrollos estuviesen en marcha. A los primeros, a los que se metieron en el año 97, le dijeron que sus viviendas iban a estar en precio y forma en el año 2001. Estamos en el año 2012 y a día de hoy no hay ni un ladrillo, un triste ladrillo en eso. Es decir,
y tampoco hay ni siquiera urbanizado ni nada. O sea, no hay...
Urbanizado solamente hay un sector, pero está en 97%, pero faltan muchas cosas. Es decir, falta la licencia simultaneidad, falta que se pague tiempo y forma la Junta de Compensación, falta que la Junta de Compensación tramite esa licencia simultaneidad, falta financiación que dijo el Ayuntamiento y la comunidad que nos iba a apoyar para conseguir las cooperativas, financiación, dado lo que está cayendo. Y capacidad de ahorro tienen los socios, y capacidad de todo, de lucha, porque llevamos, fíjate, desde 15 años, gente que ha metido una inyección de dinero de hasta de 80.000 y 90.000 euros en un piso que no está, yo creo que hay capacidad de ahorro, ¿no?
Bueno, Ángel, muchas gracias por atender la llamada de Coleganés, espero que tenga mucha suerte, y que nada, que a ver si se soluciona ya, porque ya es hora.
Ya, bueno, a ver si nos acaen más veces, porque esto hay que darle mucha caña, porque es una vergüenza que pase esto en el Ayuntamiento de Madrid, que dicen que es modélico, ejemplar, ¿no? Y el señor Gallardón ahora está en justicia. El poco caso que nos ha hecho estando de alcalde, pues menos caso nos va a hacer habiendo subido a la justicia. Es decir, que, no sé, esto es una vergüenza.
Qué injusto que esté en justicia, ¿verdad?
Pues sí, es injusto que esté en justicia. Después del agujero que haya dejado y a 15.000 familias estafadas, más luego todo lo demás, claro. ¿Sabes? Es decir, que no sé, yo no sé cómo es que la gente todavía está ciega, les vota. No es que yo no estoy pidiendo el voto en contra del PP ni nada, pero es que, sinceramente, yo no entiendo cómo pueden salir electos esta panda de inmorales, sinvergüenzas, que no nos hacen caso, que tienen a un montón de gente estafada y demás. Y mira, te digo una cosa, tanto el PP como el PSOE nos tratan fatal. Es decir, no te voy a decir que sean muy malos unos y buenos otros, ¿eh? Aquí no hemos recibido ayuda por nadie, ni por nada. Así que,
bueno, pues, Ángel Alberto bien. Montero, presidente de la Asociación de Cooperativistas de Sureste, que tengan mucha suerte y que, bueno, que todo sea para bien. Esperamos que vamos a intentar darle la mayor cobertura posible a estas reivindicaciones que tenéis. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Pues en esta tarde tenemos la oportunidad de tener en este momento a una persona que, bueno, que es miembro, participa en la plataforma 15M Parrato. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos recibido una nota de prensa en la que, bueno, pues agradecíais la participación ciudadana, pero fundamentalmente estáis preocupados o incidíais en el problema bancario, en el problema que tenemos en España bancario. Cuéntanos, si te es posible, pues hablarnos un poco de qué es lo que estáis preparando.
Estamos preparando una querella para que los responsables de la quiebra de banca y de este agujero negro de una pérdida de privados que se está intentando socializar y que paguemos entre todos los españoles, pues se han llevado al banquillo y den al menos una explicación, ya que nuestros políticos no se la están pidiendo. Y entonces hemos preparado una querella con una grandísima participación ciudadana que ha pulverizado todos los tiempos que teníamos previstos. Pensábamos hacerla en un año y resulta que la estamos haciendo en un mes. Enseguida la gente se ha volcado, ahora está la querella lista, lo que nos falta es el dinero para interponer esta querella, porque pues el sistema está planteado de manera que solo los ricos pueden pelear con bancos, y entonces Nos tenemos que juntar muchos para recoger el dinero suficiente, pero no dudamos que lo vamos a conseguir porque la gente está muy harta y ha dicho que puede poner 1.000 personas que pongan 15 euros, que es lo que se necesita para empezar el proceso, pues seguramente la vamos a encontrar. Empezamos mañana a las 9 de la mañana en la plataforma goteo.org, que es una plataforma especializada para que todo el proceso sea muy transparente.
O sea que en principio lo que tenéis previsto para un año a preparar la querella, la habéis preparado en mucho menos tiempo, supongo con ayuda de alguna persona con capacidad jurídica.
O sea, sí, los abogados son externos, los abogados son contratados por el grupo que está trabajando. El grupo es un grupo muy amplio, somos más de 100 personas en la lista que lo gestione, y cada una de ellas también está vinculada a otros espacios, a su colectivo, etcétera. O sea, hay una base activa muy, muy grande, además de todos los ciudadanos que están apoyando y según puedan, pero los abogados son contratados externos. O
sea, por eso es por lo que pedís los 15.000 euros para conseguirlos en un tiempo razonable. Y por eso lo de la plataforma que habéis generado a través de goteo.org, intentar poco a poco conseguir esa cantidad para poder llevar a cabo la querella criminal, penal, entiendo, ¿no? Una querella criminal, ¿no?
Sí, penal, sí.
Sí.
Yo creo que la plataforma se monta a través de, bueno, sois parte del 15M, habéis participado, pero ahora ya es una cosa que es independiente, ¿no? Cada uno ya va teniendo sus objetivos distintos. Para quien quiera saber acerca de lo que estáis haciendo, ¿dónde puede consultar? O cómo puede...
Hay una página web que es 15mparrato.wordpress.com, hay un Twitter que es 15mparrato, hay un Facebook que es 15mparrato también, y digamos que no es que cada uno va a su lado, yo creo que el 15M es una suma de muchas iniciativas y muchos ciudadanos que se organizan para cada uno cubrir todos los frentes que nuestros políticos nos han abierto, y entonces somos parte del 15M y nos ocupamos de esta parte, ¿no?
Sí, eso es a lo que me refería, que ya los temas van saliendo por separado y este tema concreto lo lleváis vosotros. Y lo que digo es que la gente que esté un poco interesada en este tema en concreto, que es eso, lo que estás contando, ahí se puede entrar, y luego para participar pues es entrar a las páginas y ir siguiendo el orden que lleváis dentro de la página, cómo estáis funcionando, supongo, cuéntanos un poco.
Sí, exacto, nosotros todo lo que hacemos nuevo lo anunciamos en redes sociales cuando hay alguna novedad. Entonces, por ejemplo, eso, la novedad es mañana que empezamos el crowdfunding. Hoy ha sido que tenemos la querella acabada y que tenemos los accionistas y los testigos. Entonces, todo el rato vamos informando lo que hacemos, lo colgamos y lo explicamos en las redes sociales, y cualquiera que quiera apoyar pues puede difundir, puede publicar en su blog, pues mañana puede aportar dinero, y pronto haremos también eventos públicos. Estamos pidiendo, la gente ha aportado mucho en aportar información sobre Rodrigo Rato y en aportar su testigo de cómo han sido estafados, testigos muy valiosos en grande cantidad. Y ahora mismo estoy mirando el mail y cada día, el primer día han llegado como 60 a la vez, pero cada día tenemos otros 20, 30 mails que van entrando. O sea, hay mucha gente que está aportando constantemente.
O sea, desde un punto de vista de las redes sociales, de conocimiento del medio, de comunicación de toda esta noticia, ya lo tenéis más o menos resuelto. Y desde otro punto de vista, que sería ya el planteamiento jurídicamente para poderlo llevar a los tribunales, lo que estáis buscando ahora ya son testigos también y gente que pueda aportar pruebas.
Tenemos ya testigos suficientes y accionistas suficientes, pero todos los que se sumen, pues mejor que mejor. Pero digamos que para empezar el proceso tenemos material suficiente.
Vale, y ahora lo que estáis es redactando esa parte jurídica para poder presentarlo en los juzgados.
Exacto.
Como ejemplo de alguna de los casos, entendemos que pueden ser todos muy similares, pero sí, ¿cuál sería la indignación o la querella tipo que estáis presentando o aquel caso que veis que ha sido afectado por la mala gestión de Bankia? ¿Así tenéis algún, no sé, algún caso concreto que pueda ser más o menos tipo?
Son bastante parecidos, porque realmente Bankia se ha dedicado a ir a por los pequeños ahorradores, pensionistas. Mira, ahora mismo delante mío tengo una señora que que ha invertido 3.000 euros, una señora de 73 años que ha invertido 3.000 euros. O sea, casi todos los casos son cientos de miles de pequeños ahorradores, pequeños accionistas, trabajadores, etcétera, que han sido clarísimamente estafados. Es como la mayoría de los casos que tenemos son estos.
Yo, y aunque me supera un poco el lenguaje este jurídico, lo que estáis presentando es una querella porque va por lo penal o por lo... No es una demanda que iría a intentar recuperar la pasta de lo que ha pasado, sino que lo que intentáis es que alguien vaya a la cárcel.
Las dos cosas. La demanda... Yo tampoco soy jurista, yo soy activista, pero estando en esto me estoy enterando de las cosas. La demanda es... la informamos de la existencia de un delito, mientras que en el caso de la querella somos, digamos, la persona que la presenta, son parte implicada y piden que se sane el delito en contra de ellos. Entonces, en este caso hay un delito económico que se ha hecho y que ellos han sufrido, y este delito implica penas de cárcel.
O sea, que están las dos cosas. Por un lado, se va a intentar recuperar a la gente que está afectada, pues o su pasta o lo que hayan perdido, lo que sea. Y por otro lado, además, lo que se exige son responsabilidades a la gente que ha estado gobernando, en caso, por Rodrigo Rato.
Claro, hay que demostrar que se ha cometido un crimen, y como este crimen es económico, pues se debería recuperar el dinero, pero este dinero... probablemente estará debajo de alguna palmera en algún lado, no muy fácil de recuperar.
No,
pero bueno, si se puede demostrar que el delito se ha cometido, pues naturalmente se exigirá indemnización y todo lo que esto conlleva.
¿Se está dirigiendo la querella criminal contra el expresidente de Bankia o también, por ejemplo, con directores de sucursales o...? ¿Tenéis ya nombres de acusados, de imputados?
Todos los responsables. Empezamos por 16 nombres, pero es muy probable que al menos hasta 80 llegaremos, según nuestros cálculos, y muchos más que irán apareciendo por el camino.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros en los micrófonos. No sé si tienes algo más que quieras que los clientes, los oyentes escuchen o que quieras que sepan o que puedan ayudar de alguna manera.
No, simplemente que lo estamos consiguiendo, toda la ciudadanía está muy volcada y que no hay que agachar la cabeza y que lo vamos a conseguir.
Solo 15M para rato.
La plataforma es 15M para rato. Muy bien. Y es apoyada por un montón de otras plataformas que ayudan a la difusión, como Democracia Realidad, muchas asambleas del 15M, XNet, La Paz, Auditoría de la Deuda. O sea, toda esta gente está apoyando el funcionamiento de la plataforma, pero no es firmado por ningún colectivo en particular.
Todos esos colectivos, y seguro que muchísima gente más que está a favor del 15M para rato, que también están apoyando. Que cualquiera que quiera saber más lo que has dicho, en 15M para rato ahí están, y sobre todo para que se pueda poner esto en marcha, entrar en goteo.org, ¿no? Para poder,
¿sí?
para poder hacer las aportaciones.
A partir de mañana a las 9 de la mañana.
A partir de mañana a las 9 de la mañana. Y si alguien puede aportar, además, ser testigo o tener pruebas, pues que os localicen en estas páginas web que hemos dicho. Y nada, vamos a ver si es verdad que por fin alguien, por una mala gestión, puede ir a la cárcel y devolver la pasta que se ha llevado, ¿no? Que eso es lo que esperamos.
Eso es lo que esperamos.
Pues nada, gracias por atender a nuestro micrófono. Venga,
hasta
gracias. Hasta
luego.
La próxima.
Seguimos con el informativo Leganenses. Ahora tenemos con nosotros, esta vez en el estudio, a dos componentes de la asociación Asorbaex. Es Margarita Rondón. Buenas tardes, Margarita.
Hola, buenas tardes.
Y Liliana Borsellino, que también está con nosotros.
Muy buenas tardes, chicos.
Nos hemos atrevido a invitarlas al Leganense, sobre todo porque tienen unas actividades de su asociación para todos los vecinos de Leganés. Contarnos en qué consisten y qué días y todo esto.
Bueno, para empezar, le damos primeramente muchas gracias a Ecoleganés por darnos esta oportunidad de colaboración y de difusión del trabajo y la labor que realizamos. Y también damos ahora públicamente también las gracias al Ayuntamiento de Leganés, a la red de asociaciones de Leganés, donde están la red de vecinos de San Nicasio, las Nornas, Dínamo Alternativa Social, la Genca y todo el proyecto ICI, todas las personas y entidades que han colaborado con nosotros durante este año escolar 2011-2012 para la realización de la labor que venimos haciendo desde nuestra asociación con el proyecto Apoya para la comunidad del municipio de Leganés. Y hoy le queremos hacer una invitación, una cordial invitación a toda la ciudadanía de Leganés y a nuestros vecinos también. Un cordial saludo para nuestros amigos de Alcorcón, de Ciudades Comestibles, a quienes también cordialmente les invitamos para la exposición que realizamos en día 14 de junio en la sala de exposiciones del Rigoberta Menchú, aquí en Leganés, desde el 15 de junio hasta el 30 de junio, estará la exposición Ecohuertos Urbanos sobre el curso concertado por el Ayuntamiento de Leganés denominado Ecohuertos Urbanos Ecointegrales.
¿Qué vamos a encontrar, Liliana, en esta exposición?
Bueno, aparte de lo que decía nuestra compañera Margarita, todo el trabajo realizado durante el curso 2011-2012 de los chicos que trabajaron con ella en este curso de Ecohuertos Urbanos Ecointegral, también vamos a tener la exposición en el Centro Cívico José Saramago de los dos trabajos y las dos actividades realizadas durante también el año escolar en 2011-2012 con los colegios Pío Baroja y Andrés Segovia acerca del mandala sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax, y acerca de creando interculturalidad a través del Arte Pax. Con ambos colegios hemos trabajado durante este año escolar y los niños pues han realizado sus trabajos de acuerdo a la actividad realizada, que son una obra de teatro interactiva en la cual se involucra al niño en la obra para que pueda, pues a través de su creatividad y de toda su espontaneidad, explorar todas las artes escénicas y todos sus movimientos, todo lo que tiene que ver con el amor al cambio, al movimiento, al sonido y a la música, y también a través del arte, pues a través del mandala, los niños crean su parte creativa, crean todo lo que a través del color, las figuras, pues ellos puedan plasmar imaginativamente, y entonces se hace pues una fusión de un trabajo que tiene que ver corporal, física y mentalmente para el niño de una manera integral. Entonces, de esta manera, pues vamos a estar exponiendo los trabajos realizados durante este año escolar en el Centro Cívico José Saramago a partir del día 18 de junio hasta el 30 de junio. Pues va a ser en la vitrina que se encuentra localizada en la primera planta del Centro Cívico, y va a ser el día 18 a partir de las 5 de la tarde, para que, bueno, invitamos a toda la comunidad leganense, a los niños y a sus padres para que se incorporen en esta exposición y puedan también formar parte de ella y darse cuenta del trabajo realizado, además del amor que cada uno le ha dado a su pedacito de creatividad, a su pedacito de arte. Y, por supuesto, darle las gracias a la AMPA a Andrés Segovia, de forma particular a Laura Quiñones, la presidenta de la AMPA, y también pues a la directiva del Pío Baroja, por su colaboración y su participación y por estar tan al pendiente de todo lo realizado.
O sea, que lo que hacéis son dos exposiciones, ¿no? Una que hacéis en el Rigoberta Menchú y otra que hacéis en el Saramago.
En el Saramago, sí.
Y en el Rigoberta Menchú la exposición se apertura a las 7:30 de la noche. Así que ya estáis todos invitados y podréis visitarla a partir del día 15, todos los días, en horario de exposición, de 9 de la mañana hasta las 21:30 de la noche. En este proyecto de los ecohuertos no solamente vamos a hablar sobre y vamos a mostrar el trabajo que se realizó con el taller de ecohuertos, sino la trascendencia que tuvo esta actividad para la comunidad leganense. Porque aquí surgieron muchas nuevas iniciativas que trascendieron el territorio leganense y es muy interesante lo que se va a exponer allí. Surgieron alianzas, por ejemplo, con el Grupo de Ciudades Comestibles, que tienen un proyecto afín muy parecido al nuestro aquí en Alcorcón, y también surgió una nueva iniciativa que se llama el Ecohuerto Terapéutico Ocupacional Ecointegral con Personas Discapacitadas en la Residencia de Mayores con Personas con Discapacidad Intelectual de la Fundación García Gil, aquí en Leganés. Y entonces le damos las gracias a todos estos compañeros por esta hermosa trabajo y labor que hicimos durante todo este año escolar, y esperamos seguir en el próximo año escolar con nuevas iniciativas. Gracias.
Bien, pues esto ha sido un poco la invitación que desde la asociación Asorbaex, que lleva poco tiempo, pero se nota que trabaja mucho en esto de la del tema de la sostenibilidad, del tema del ecohuerto, de la relación persona y medio ambiente. Sería, sí, Liliana.
Y además queríamos hacer énfasis que el trabajo que se realizó con los niños también iba enfocado con lo que es el cuidado del medio ambiente. Se trabajó con materiales naturales, es decir, las hojas, semillas, todo lo que tiene que ver flores, tallos, y pues ellos también pues aprendieron una forma también de dar a conocer y de reforzar lo que es el cuidado y de lo que es en tu entorno natural, que es por supuesto lo que nos queda para el futuro, y eso hay que digamos inculcarle de muy pequeño al niño, esa conciencia conservadora, para que de adulto pues también pueda aportar mucho más para el medio ambiente. Y la interculturalidad enfocaba muy bien lo que es las diferentes culturas entrelazadas en convivencia armónica, en convivencia de total respeto, tolerancia y amor al prójimo y de ayuda al prójimo. Entonces fue una combinación de diferentes actividades en las cuales ellos pudieron aprender y reforzar valores y una serie de iniciativas que para ellos pues son importantes aprender desde muy, muy temprana edad.
Pues decíamos esto para que la asociación Asobae nos hablaba de todo lo que han hecho durante todo el curso escolar, como colofón llevarían estas dos exposiciones, la de ecohuertos urbanos en José San Amago, en donde todo lo que habéis hecho a nivel de huertos, de cómo habéis enseñado a los niños, y también todas esas actividades de mandala que se van a hacer también en José San Amago, en la primera planta, en un escaparate que van a ir preparar o algo así, ¿no?
En la cristalera que se encuentra allí en toda la primera planta, porque sí, es todo sí, cristal.
La parte de arriba.
Todo cristal, sí,
vale,
sí.
Vale, perfecto. Pues invitamos a los leganenses que se acerquen, que lo miren, y si tienen alguna pregunta o algo así, ¿cómo se ponen en contacto las personas leganenses con vosotras, con la asociación Asorbaex, para informarse de las actividades que hacéis?
Bueno, primeramente tenemos dos correos electrónicos, asorbaex.apoya@gmail.com, por si quieren alguna consulta o quieren pues algo más, y asorbaex.ecohuertos@gmail.com, esos dos correos electrónicos. Además también pueden visitar nuestra página en Facebook y también pues a través de nuestros números telefónicos personales 689-669-849 y el de Margarita
630-464-139.
Bien, pues con esta invitación que hacen tanto Margarita como Liliana en nombre de la asociación Asorbaex, pues esperemos que disfruten de estas exposiciones y que sepan más cosas sobre el medio ambiente, sobre todas las actividades que están desarrollando a Asorbaex en nuestro municipio. Muchas gracias por estar con nosotros en Leganenses.
Gracias por el apoyo.
Y hasta aquí el informativo Leganenses. Esperamos que os haya sido de utilidad, que os haya venido bien, que volváis a conectaros otro día para que sigáis escuchando este informativo. Nos despedimos, Ricardo.
Gracias por la atención prestada. Hasta luego.
El supertécnico.
Hasta luego.
Y yo, Nene, hasta la próxima.